Pues en este día de la gastronomía sostenible queremos hablar de obesidad. Y es que la pasada semana conocíamos datos de un informe avanzado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que indica que la población mundial que sufre obesidad ha superado por primera vez a la que pasa hambre. Por eso hemos invitado hoy en este tiempo de radio al cirujano Jesús Alberto de la Rosa Báez, especialista en cirugía endocrina y cirugía de la obesidad mórbida. Así que, doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este tiempo de radio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ¿qué lectura hacemos a estos datos conocidos la pasada semana en las que por primera vez decíamos la población mundial que sufre obesidad supera en concreto pues a la que pasa hambre? ¿Hay un porqué?
Pues sí, evidentemente nosotros hoy en día consideramos la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Es clásicamente no era una enfermedad, no era un gran problema de salud a nivel mundial, pero hoy en día se está considerando como la auténtica epidemia. Y el porqué es evidente. Nuestros hábitos de vida han cambiado, nuestros hábitos alimenticios yo considero que son peores que los de nuestros abuelos, los de nuestros padres, y evidentemente el tipo de vida que tenemos, un tipo de vida muy estresante, pero en cambio es un tipo de vida muy sedentaria, donde si se hace ejercicio solamente es a base del gimnasio, a base de poco más, pero es un tipo de vida muy sedentario.
Es decir, que nos alimentamos mal, no hacemos esas comidas sanas ni saludables, poquito ejercicio, esas pueden ser las causas, pero ¿cómo se puede combatir esto?
Pues yo pienso que realmente está en manos de la sociedad en sí, de las administraciones públicas que nos rigen, y bueno, una concienciación desde el colegio. En el caso de la educación es fundamental que detectemos cuáles son nuestros grandes problemas alimenticios, evitar en la medida de lo posible el consumo de hidratos de carbono innecesarios, mucho refresco, mucho hidrato de carbono tipo patatas fritas, bueno, algo que realmente lo que hoy en día consideramos comida basura, que no es la que realmente nos alimenta todo el día, pero sí es cierto que si se suma ese tipo de comida basura, el exceso de hidratos de carbono que estamos teniendo continuamente, el exceso de grasa de mala calidad además, y realmente el poco desarrollo a nivel físico que tenemos, que ya te digo que la vida sedentaria es fundamental. Los pacientes se creen que solamente es por lo que comen. No, nosotros decimos a los pacientes que lo que comen y lo que queman. Y realmente es un desbalance que hay a favor de la incorporación de calorías a nuestro cuerpo lo que está provocando esos índices de obesidad hoy en día.
¿Se puede considerar la obesidad como una enfermedad?
Sí, por supuesto. Es una enfermedad, además es una enfermedad crónica. Nosotros establecemos que para nosotros, para la población normal, la enfermedad crónica es pues la hipertensión, la diabetes, el tener alto el colesterol, cualquier tipo de enfermedad tipo hipotiroidismo, etcétera, ¿vale? Pero realmente la obesidad está ahí, la obesidad es un problema latente y que nos va a acompañar el resto de la vida. Depende de factores genéticos, nuestra familia, si han sido más o menos obesos, pero ya le digo, se suman esos tipos de factores genéticos y factores sociales como lo que estamos comentando hoy.
¿Y qué riesgo tiene una persona que es obesa?
Bueno, pues eso está a la orden del día. Identificamos la obesidad como paciente que está gordito o gordita, paciente que está muy obeso, hay distintos grados, pero realmente la obesidad por dentro de nuestro cuerpo nos está dando muchísimos problemas. Hay gente muy joven que asociado a su obesidad está teniendo problemas de hipertensión. Imaginaos un paciente con 20 a 25 años que ya hoy en día está tomando una triple terapia para la tensión. Evidentemente, cuando ese paciente tenga, si hoy en día tiene 20 años, cuando tenga 60 años, pues esa tensión va a estar machacando muchísimo su corazón, sus arterias y todo lo que rodea.
No sé si hay un prototipo de persona obesa, tampoco, ¿no?
No, pero hoy en día si tú sales por la calle a dar un paseo, te rodeas siempre, te cruzas con gente muy obesa. No, ya nosotros decimos que son gorditos, gorditas. No, eso siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Son índices de obesidad demasiado altos. Nosotros eso lo asociamos con lo que se llama el índice de masa corporal, que es realmente la asociación entre nuestra talla y nuestro peso. De forma que, si nos imaginamos, por ejemplo, un paciente de 110 kilos, ¿vale? Uh-huh. Y 1,60 de altura, pues evidentemente ya estamos pensando en un paciente muy obeso. Pero si en cambio pensamos en un jugador de baloncesto con esos mismos 110 kilos de peso y mide 2 metros, pues no se le verá gordo. Por eso nosotros estamos siempre asociando el peso con la talla. Por eso es el valor de IMC. Uh-huh. Y ese valor hoy en día se traduce en que gran parte de la población, no me atrevo a darte datos concretos, pero gran parte de la población está por encima de un IMC de 30, que es lo que nosotros establecemos en el límite, para considerar un paciente ya que estamos entrando en un sobrepeso.
Y hablando de población, por ejemplo, en Huelva, ¿cuál es la situación? Yo no sé si hay muchas personas obesas, ¿hay tendencia a eso? ¿Cómo estamos con respecto al resto del país?
Pues mira, nosotros realmente, como estamos dentro de la sociedad y estamos dentro de los cánones de la sociedad, hay mucha obesidad. Lo que pasa es que nuestro estilo de vida en Huelva es una ciudad más pequeñita, una ciudad que a veces sí nos permite la posibilidad de comer en casa, no tenemos que hacer siempre comida fuera, con lo cual nuestra calidad de comida en muchas ocasiones es mucho mejor que en otras grandes ciudades, que de 7 días, pues prácticamente 5 o 6, los pacientes hacen la comida fuera, y eso siempre repercute en que lo que tiene más grasa, lo que tiene más azúcares, siempre es lo más apetitoso, lo que se nos viene, uh-huh, lo que se nos viene a la vista. Y eso es un hándicap. En cambio, en Huelva sí tenemos la posibilidad, en muchas ocasiones, como os comento, de hacer tanto el almuerzo como la cena, en muchas ocasiones dentro de casa, con lo cual, si conseguimos controlar una serie de parámetros, ya os digo, por ejemplo, las bebidas gaseosas, las bebidas tipo refrescos durante la comida, que son totalmente innecesarias, lo podemos cambiar por agua y ya siempre estaríamos manteniendo una mejor calidad de vida para nuestros pacientes.
Bueno, aunque hay datos, ¿no? Por lo menos los últimos que nosotros conocemos hablan de 1 de cada 4 nubenses que es obeso, por lo menos los datos que conocemos. Datos sobre el tratamiento. Me imagino que eso también es muy importante para combatir la obesidad y cómo se dedica, porque además lo decíamos, es cirujano, especialista en cirugía endocrina y cirugía de obesidad mórbida. ¿Cuáles son los tratamientos para evitar esa obesidad?
Pues mira, nosotros como cirujanos, evidentemente, lo que hacemos es utilizar la cirugía como el tratamiento definitivo para la obesidad. Pero para nosotros no es la solución a la que queremos llegar con todos los pacientes. Como digo, lo primero fundamental es la educación. La educación de la población. En el colegio se está haciendo, me consta porque tengo 2 hijos pequeñitos, que en el colegio no le dejan llevar patatas fritas, que no le dejan llevar refresco, que cuando hay algún tipo de reunión en el colegio siempre nos están marcando las pautas para la educación de nuestros hijos, pero claro, eso también tiene que estar acompañado de la situación sociofamiliar, que también acompañe, que la familia, que los progenitores, que los padres, que los abuelos se conciencien que no todo lo que es hidrato de carbono es bueno.
Claro.
Y que no todo lo que es acercarle a los niños grasas e hidratos de carbono es bueno para ellos, aunque en muchas ocasiones le hace felices porque a todo el mundo le gusta un caramelo en un momento determinado. Pero como os digo, se empieza por ahí, se continúa con una dieta equilibrada. No nos olvidemos lo que estamos comentando, que asociado a la dieta tiene que haber un régimen de vida donde no tengamos el sedentarismo, no tengamos el estrés continuo que nos está invitando siempre a consumir. Y después, bueno, pues nosotros tenemos un equipo de endocrinos que en el caso de que los pacientes pasan todos esos filtros, ya llegan nuestros endocrinos porque ya la obesidad se considera un problema para nuestro paciente, ya digo, en forma de hipertensión, en forma de diabetes, en forma de aumento de colesterol, de triglicéridos, en forma de artrosis. Hay pacientes muy jóvenes, tenemos pacientes muy jóvenes con 150, 160 kilos y prácticamente 20 añeros, 30 añeros, que ya están con grandes problemas de articulaciones y que en ese caso su solución ya ha pasado más allá del endocrino, del manejo médico, como os digo, y ya tiene que pasar al manejo quirúrgico, y en ese caso cuando actuamos nosotros.
Bueno, hay muchas preguntas. Yo creo que eso daría tiempo para otra entrevista bastante extensa, pero ¿riesgo de las operaciones de obesidad?
Pues mira, clásicamente esto salía mucho en prensa. Uh-huh. Hace prácticamente 15 años estábamos siempre en prensa que en tal hospital de tal ciudad había habido muertos, había habido grandes problemas. Se ha conseguido mejorar bastante lo que nosotros llamamos morbimortalidad. ¿Qué es morbimortalidad? Pues evidentemente es cuando tú operas a un paciente, los riesgos que hay de que haya algún tipo de problema colateral asociado a esa cirugía. Tanto problemas de infección, problemas de hernia, problemas de que esa cirugía que nosotros practicamos sobre el estómago vaya mal, ¿de acuerdo? Y esos son niveles que se han reducido. Nosotros pertenecemos a la Asociación Española de Cirujanos, pertenecemos también a la Asociación Española de Cirujanos de la Obesidad Mórbida, y ahí están los cánones totalmente controlados. Son cánones de morbimortalidad que están muy, muy, muy por debajo de los índices que hace 15 años teníamos.
¿La operación de una persona obesa de más kilo que ha realizado, cuál ha sido? ¿Se acuerda?
Pues debo reconocerte que el viernes de la semana pasada, 232 kilos.
¿Aquí en Huelva?
Sí.
232. ¿Y qué movilidad tenía esa persona?
Pues una persona joven de poco más de 30 años, con un excelente, yo diría que un excelente acogimiento familiar, ¿vale? Con mucho apoyo familiar, eso es fundamental para nosotros. Los pacientes cuando vienen a la consulta, una de nuestras pequeñas exigencias que le hacemos es que venga acompañado. Entendemos la obesidad como un problema personal, pero también como una superación por parte del paciente. Cuando el paciente da el paso adelante para decidir que se opera, yo les digo que son unos valientes porque realmente salen de su zona de confort. Eso es bastante duro para ellos, ¿no? Se someten a un tratamiento previo con una serie de batidos, con una dieta específica que le damos. Y eso después, como yo les digo, ponerte en la mesa de camilla, en la mesa de quirófano, allí rodeado de médicos, de enfermería, de anestesistas, eso es un acto de valentía. Lo que pasa que es un gran problema para ellos, que quieren deshacerse y necesitan de la ayuda, tanto de esa valentía que ellos tienen y esa decisión, como de la familia que le está apoyando. Yo les digo que la familia no tiene que venir con el dedo acusador de si hoy te has tomado un refresco o te has tomado una bolsa de patata extra. No pasa nada, esto es un continuo. Se trata de apoyarles. Hay momentos en los que, bueno, pues si le pones una dieta de 1000 y poco calorías, pues se pasa mal durante un mes, pero la familia tiene que estar ahí para apoyarle. Y después nosotros, bueno, pues disponemos en nuestro hospital de un nutrido de grupo de profesionales que nos dedicamos a obesidad desde hace muchos años, enfermería, anestesia, ¿vale?, enfermería de planta, y tenemos el apoyo de todo el equipo médico para que esto tenga muy buenos resultados, y hasta ahora los tenemos, la verdad.
Bueno, pues última pregunta. ¿Tipo de operaciones para combatir la obesidad?
Pues mira, te contaré que ahora en el mes de septiembre es el Congreso Mundial de Cirugía de la Obesidad, ¿vale? Normalmente se está hablando siempre de lo que es la cirugía del bypass, el bypass gástrico, y la cirugía de la gastroplastia tubular. También se llama manga, también se llama cirugía de reducción de estómago, tiene muchos nombres, ¿vale? Pero realmente las dos cirugías, los dos tipos de técnicas que hay, son esos dos tipos de técnicas como estándar, ¿eh? El bypass gástrico y la gastroplastia tubular. Después hay variantes que también podemos hacer en un momento determinado, pero las dos específicas son esas. Siempre lo hacemos por laparoscopia. Nosotros nos planteamos la cirugía en este tipo de pacientes siempre como por laparoscopia. Otra cosa que, bueno, que existe algún tipo de inconveniente técnico durante la intervención. Ahí tenemos que meter un gas, que es realmente CO2, que el anestesista nos diga, bueno, que no le está sentando bien y tenemos que proceder a la apertura del paciente y hacerle una incisión media y abrirle. Pero ya te digo, normalmente eso no lo hacemos habitualmente porque, bueno, el equipo que tenemos es bastante experto y hasta hoy en día habitualmente lo hacemos siempre por laparoscopia.
Pues muy interesante todo lo que nos ha comentado el doctor Jesús Alberto de la Rosa Báez, especialista, decíamos, en cirugía endocrina y cirugía de la obesidad mórbida. Muy interesante. Me gustaría seguir conociendo más datos y sobre todo que los oyentes, me imagino que habrán estado muy pendientes, querrán conocer esas preguntas más frecuentes sobre esa cirugía de obesidad. Así que yo le emplazo para otro día. Seguiremos hablando y que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y cuando queráis estamos a vuestra disposición.